Hola y bienvenidos a Mitos y Leyendas de Latinoamérica, un podcast de ABC Latino Media Network creado para todos aquellos amantes de la mitología, las historias y la fantasía. Aquí vas a conocer la esencia de nuestra amada América Latina. Comencemos.
En los llanos orientales de Colombia, desde hace muchas décadas, surgió una leyenda que muchos han calificado como cierta, pues diversas personas la han presenciado. Se trata de la bola de fuego, que aparece en las noches, llevándose a quien atrape. Según las personas más longevas de dicha región suramericana, manifiestan que todo inició cuando siglos atrás, una bella dama llamada Candelaria, con un cuerpo voluptuoso y bien formado, con un suave y liso cabello negro que llegaba casi hasta sus rodillas, ojos azules encantadores y una sin igual piel canela, contrajo nupcias con un sujeto de fuerte contextura y temperamento, andador de esas tierras, llamado Esteban. Se trataba de un individuo que gustaba de beber licor continuamente, cantando coplas como buen músico que era. Dos hijos varones fueron el fruto de este matrimonio, que duró poco tiempo, porque cierto día, cuando Esteban se preparaba para asistir a un gran festejo, pero no quería llevar por nada del mundo a su mujer. Entonces, Calendaria enfureció, y su ira la ensegueció tanto, que estaba dispuesta a acabar con la vida de su esposo si fuese necesario, con tal y no fuera a la susodicha parranda, si ella tampoco iba. De tal modo que sin importarle que sus dos hijos estaban en medio de la fuerte discusión, sin más, ella cogió un hacha y acabó brutalmente con la vida de Esteban. Luego, solicitó a sus hijos, Sigifredo y Esteban Jr., que le ayudaran a deshacerse del cadáver. Como era tanta su belleza y al enterarse de su viudez, docenas de hombres comenzaron a pretenderla. Pero la silvestre mujer nunca aceptó a ninguno de ellos, solo se enfocó en la crianza de sus primogénitos. Cuando Sigifredo alcanzó la edad de 15 años, se volvió un apuesto galán de ojos azules como su madre. Pero ella se enamoró de su propio hijo y prácticamente lo hizo su amante. Candelaria cuidaba celosamente de que ninguna chica se le acercara a Sigifredo. Pero cuando Esteban, el menor, cumplió 15 años, tomó una apariencia mucho más seductora y adquirió finas maneras de comportarse y facultades de todo un llanero fuerte. En consecuencia, su madre ahora se fijó en él y quiso también llevarlo a la cama. Pero los principios éticos que adquirió el joven lo condujeron a negarse ante las propuestas indecorosas de Candelaria y le parecía absurdo. Pero ese rechazo desató la terrible furia de Candelaria, al igual que en aquella ocasión en la que asesinó a su esposo. Pensó que si ella no había podido disfrutar del muchacho, no lo haría ninguna otra mujer en el mundo. Así que también lo mató. La temible mujer envejeció al transcurrir de los años de manera natural y falleció sin haberse arrepentido de sus pecados mortales. Cuenta la leyenda que Dios, a modo de castigo, la condenó a vagar como alma en pena por las llanuras, con forma de una bola de fuego. Desde entonces, se dedica a atacar a algunos caminantes, sobre todo muchachos apuestos que, según dicen, si se dejan atrapar por la bola de fuego, desaparecen para siempre.
Bueno, esta fue la bola de fuego. Bienvenidos a Mitos y Leyendas de Latinoamérica. Aquí, como siempre, con ustedes, Mafi Malaver
y Dora Inés Grosso García.
Bueno, hoy empezamos un poquito diferente. Empezamos directamente escuchando la leyenda de la bola de fuego, que a propósito escogimos ese tema para este mes, ya que estuvimos publicando en Facebook y en Instagram preguntándole a la gente qué historias querían escuchar, qué leyendas eran propias de sus países. Y bueno, de hecho tuvimos muchísimas respuestas de nuestros oyentes. y tenemos una lista ya en la que vamos a empezar a dialogar aquí con Dora. Y bueno, vamos a empezar en esta ocasión con la bola de fuego, que fue una que nos recomendaron repetidas veces a través de las redes sociales. Y bueno, ya que escuchamos la historia, creo que entiendo por qué la recomendaron. Es una leyenda bastante fuerte, es una leyenda que abarca muchos temas y se pueden hacer varias reflexiones a partir de toda esta historia como impactante, ¿no? ¿Qué Ajá. piensas?
Sí. La verdad es que, como ya hemos visto en las anteriores, la leyenda nos deja siempre como esas reflexiones de por qué la utilizaban, ¿no? Entonces, uh-huh. Tratando de buscar como la mujer, que la mujer tuviera conducta más decorosa, más adecuada, ya, creando miedo a los adolescentes para que no salgan y no uh-huh. se encuentren con esta mujer tan... Yo me imagino que pudieron haber creado esa historia tan fantástica porque pues obviamente los adolescentes no se dejan intimidar fácilmente, ¿no? Entonces poniendo pues
le agregaron esto, más
claro, y,
elementos.
Sí, y vemos cómo está el contenido espiritual, religioso ahí, ¿no? Toda uh-huh. todo el mito que hay con respecto a la mujer que es seductora, que también no controla sus emociones, ¿no? No controla su libido, digamos.
Bueno, ahí podemos hablar del control de la ira, ¿no? Porque uh-huh. muestra en dos ocasiones, primero con su esposo y luego con uno de sus hijos, cómo no, de verdad, no acepta el rechazo de ninguna manera, ni para ir a una fiesta con su esposo o el rechazo directo de su hijo menor. Y es esa reacción... A ese rechazo, que tal vez es donde se pierde el control de la ira y se cometen cosas, bueno, ya extremas como en la historia, que es el asesinato de estas personas. Pero yo creo que también lo podemos ver en nuestra vida diaria, como nuestra reacción a algunos elementos que nos pone el diario vivir ahí es de pronto no el adecuado porque no estamos controlando esas emociones, como lo dices tú. Entonces puede ser que por ese lado también lo podamos analizar un poquito.
Sí, yo pienso que la mujer tenía su ego sumamente elevado, digamos, y que tenía su libido, estamos hablando de su energía sexual altamente desarrollada, ¿no? Entonces ella era muy hermosa, voluptuosa, y quería y deseaba a sus hijos, ¿no? Deseó a sus hijos seguramente por lo mismo, ¿no? Por su belleza, por su... pues por todo lo que, el amor tan grande, ella confundió el amor que tenía por sus hijos, lo volvió un amor pasional,
¿no? ¿Crees que también puede ser una forma de controlar? Como ya decía, Exacto. son mis hijos y si no son para mí, no son para nadie, nadie los va a tocar, puede ser también.
Y de pronto reflexionemos que no socialmente en este momento no se llega a ese extremo pues de desearlos como para tenerlos como pareja. Sin embargo, muchas familias o muchas padres, madres y padres o familias desean que sus hijos estén ahí en la casa, que no tengan amigos, que no, sobre todo cuando son varones y también a los hombres con los padres con sus niñas, ¿no? No las quieren afuera, no quieren que ellas empiecen una vida sexual activa tan jóvenes ni esas cosas y porque pues es natural que ellas se quieran explorar, que quieran conocer amiguitos, que quieran tener sus experiencias. No necesariamente estamos hablando de que tienen que ser sexualmente genitales, ¿no? Hablamos de relaciones sexuales, el amor, el tocarse, el tener una relación con otros de su sexo o con los contrarios de su sexo, reflejando la sexualidad, viviendo la digamos como toda esa...
El descubrimiento también, ¿no? Esa etapa de descubrir.
Poderse definir. Uh-huh. En la adolescencia es donde se definen, los adolescentes se definen y es donde empiezan a hacer ese control de su vida sexual, ya hablando de la sexualidad genital. Entonces, ¿cómo lo van a hacer si no tienen experiencia? Entonces, se les tiene demasiado control, entonces... pienso que es en el llano y en estas zonas de Latinoamérica, lo que ellos querían era eso, ¿no? Tanto las niñas, bueno, las niñas las dominaban mucho más, pero a los jóvenes les costaba un poco más, entonces creo que crearon esta historia tan, tan extrema. Para...
Con que cubre muchos tabús también. Exacto. Lo que estabas hablando de cómo los padres pueden enfrentar esa etapa adolescente en la que niños y niñas empiezan a descubrirse, y son temas que muchas familias, también por la connotación religiosa que vimos que está bien marcada en Latinoamérica, uh-huh. encuentran este tema de hablar de sexualidad como un tabú, un tema en el que tenemos que esperar a que esté un poquito mayor para hablarle de eso, pero no se dan cuenta que hay una etapa en la que ellos necesitan empezar a descubrir. Exacto. Y entre más abiertamente se les abre de esos temas, pues van a haber menos consecuencias en el futuro.
Sí, y hablemos de que estas historias pues son del campo, son de la gente que está en el llano, que están que quieren que su hijo todavía se mantenga más en la casa, que no se case tan jóvenes, de pronto como ellos lo hicieron, porque pues en la antigüedad la gente se casaba muy joven. Entonces yo pienso que era más, pienso que lo hicieron como para reflexionando bien, oyendo toda la agudeza de esta leyenda hacia allá, ¿no?
Bueno, ¿qué elementos encontramos en esta leyenda? Está el tabú de la sexualidad para el desarrollo de los adolescentes, el manejo de las emociones, de la ira, de los celos, de la lujuria también. Estamos hablando de ese tema porque es una mujer que ya es mayor y entiende, pero no controla su lujuria. Hablamos del castigo o de la consecuencia a no arrepentirse. Obviamente con la connotación religiosa, pero viene la mujer muere sin arrepentirse.
Exacto.
Y luego viene el castigo, que es convertirse en la bola de fuego y no descansar en paz o seguir penando y castigando constantemente a los hombres en el llano.
Sí, ella lo que estaba haciendo es, ella no descansa, sino sigue buscando los jóvenes para seducirlos. Ese es el juego mental, el juego psicológico de crear miedo a los adolescentes para que ellos no salgan en la noche, no lleguen tarde, porque pues es complicado, ¿no?
Sigue siendo la controladora, de Exacto. todas formas. Entonces tenemos ese elemento de la consecuencia a un acto, y fueron los actos que ella hizo, su consecuencia es no descansar en paz, y luego las personas o los adolescentes o los hombres, los muchachos que estén afuera, bueno, la consecuencia es que se desaparecen para siempre si se les aparece la bola de fuego. La bola de fuego es, a propósito que no lo habíamos comentado, nace en los llanos, es las limitaciones entre Colombia y Venezuela, toda la parte de llanos orientales, es de ahí que nace esta historia. Entonces tú, yo creo que tiene mucho que ver también con la vida en el campo, la vida llanera, que bueno, de cierta forma también es bien machista, entonces era una forma de representar a la mujer como forma de castigo en este tipo de culturas.
Claro, y sobre todo porque la mujer en el llano es una mujer seductora, voluptuosa, ¿no? Hermosa, más abierta que en el interior, ¿no? Uh-huh. Es una mujer que sale, que tiene...
Fuerte.
Sí, y que también tiene dominio sobre su sexualidad muy joven. Entonces, también me imagino que lo que ellos es lo que les están dando a entender a los jóvenes. No, cuidado con las mujeres voluptuosas, cuidado, porque todo, acuérdense que todo esto va al inconsciente y que esto de alguna manera, todas estas historias tienen que ver con la cultura y cómo se relaciona el sistema de creencias, cómo hay el control de la moral, de la disciplina. Todas las leyendas tienen una moraleja y esa es la moraleja de esta leyenda, ¿no? Entonces que al inconsciente del adolescente es cuidado con esas mujeres tan hermosas y bellas y sensuales, porque son las malas, son las que se pueden volver ta, 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 y, porque obviamente sí, la bola de fuego es el momento, ¿no?, de que se le aparece. Sin embargo, la historia juega en el, y es interesante que esas historias ahora están en CDs, ¿no? Uh-huh. Y antiguamente pues las ponían en el radio y las contaban en las noches cuando estaban ya se iban a acostar y cosas de esas. Entonces les iban grabando a los adolescentes ese tipo de cosas, y el niño que estaba chiquito ya
o la crecía niña, con esto.
Crecía oyendo todas estas cosas. Entonces imagínate, claro, miremos hacia dónde iba, ¿no? La connotación que tenía.
Y si nos vamos a la parte de los llanos, tengo un poco de experiencia porque vengo de la parte de los llanos en Colombia, incluso la música, el folclore y la parte musical en esa zona muchas veces viene con todas las trovas, que viene con todas estas historias. Ajá, que se cuentan. Eso. Y que debe haber una canción que cuente la historia de la abuela del fuego, la quinceañera, no sé qué. Hay muchas canciones que tienen toda esta carga de las leyendas y de las moralejas que pueden traer estas leyendas. A propósito de eso, ya para que cerremos, este va a ser un tema para más adelante, pero el mes pasado estábamos comentando nuestra leyenda del mes pasado, estábamos hablando del coco, y salió, estábamos con Enrique Rob hablando en la radio, escuchando nuestra conversación sobre el coco, y él hizo un apunte bastante interesante que yo quería que pronto en el futuro comentáramos, y es cómo cada vez que hablamos de una leyenda que tiene que ver con una mujer que viene a castigar al hombre, o un elemento masculino que viene a castigar a los niños, hay como una connotación de género. Entonces decía, las mujeres siempre que van o que utilizan una leyenda o uno de estos personajes místicos para ayudarles con la crianza de sus hijos, siempre se refieren a un carácter masculino. El coco, el hombre de la bolsa, bueno, hay muchos. Y este? Los hombres, cuando es para el contrario, siempre es que quieren asustar a sus hijos varones, es más la bruja, la patasola, la mujer que hizo esto. Siempre es como una connotación.
Sí, lo que yo les decía, creando la idea del miedo hacia la mujer hermosa, voluptuosa, sensual, que es la natural en el llano. Y pues en muchos lugares de religiones de nuestros países latinos es normal que la mujer sea así, hermosa.
Claro, sensual. Bueno, pero yo creo que ese puede ser un tema para más adelante, para que veamos como el papel o el rol que cada personaje tiene según el género y bueno, el desarrollo y la crianza de sus familias.
Exacto, obviamente las leyendas y los mitos y todo esto era la forma como ellos tenían de crear control hacia los aspectos morales y poderles en forma aparentemente inocente,
que no es tan inocente.
No es inocente, igual que las canciones, ¿no? Yo siempre les digo, bueno, cuidado con las canciones que escuchas, sobre todo cuando las escuchas y estás no estás consciente, estás durmiendo o estás bebiendo, porque esas te están programando, ¿no? Entonces
tenemos ahí varios temas interesantes, y recuerden que si tienen algún mito, una leyenda de su país o que quieren escuchar o que analicemos aquí con Dora, nos pueden escribir a info@abclatino.net, nos pueden llamar al 845-790-5004, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y YouTube como ABC Latino, una sola palabra. Nos envían el mensajito y nosotros, así como hicimos hoy, contaremos la leyenda o la historia que quieren escuchar. Bueno, creo que con esto terminamos. Nos vemos el próximo mes.
Ok, que chao. Estén muy bien. Hasta luego.
Esto fue Mitos y Leyendas de Latinoamérica, un podcast creado por ABC Latino Media Network para transportarnos a través de los sonidos de Latinoamérica. Hasta la próxima.